Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenos días, muy buenos días, Estuardo, muy buenos días, Sebastián. Estamos hoy en una mañana cálida, sí, ya hoy vamos a tener como máxima 31 grados, 3 grados arriba de ayer.
Imagínese,
o sea que
usted, sí
va a haber su calorcito. Y hoy a estas horas estamos a 16 grados, la mínima iba a ser, sí, justamente 16 grados. Con una sensación térmica de, pues, sí, de 16, sí, o sea, estamos igual, va a estar nublado por ratos en la mañana y va a pasar nublado, pero pese a eso, va a haber bastante calor. Fíjate que una de las cosas importantes, Estuardo, Sebastián y a nuestra audiencia, es que el índice de calidad del aire hoy está en 156 y esto se clasifica como no saludable. Eso quiere decir que no hay suficiente viento que haga un intercambio de las pues de las masas de aire, que estamos pues con la misma masa de aire que sale de los vehículos, no se intercambia, la misma nuestra no se intercambia. Bueno, el sol saldrá a las 6:09, es decir, en un minuto sale y el atardecer será a las 18:12 minutos. El viento, sí, dice 8 kilómetros por hora, o sea, casi nada, con una humedad del 94%. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Hoy es 15 de marzo del año 2024 y estamos muy agradecidos de poder compartir con ustedes este tiempo de noticias para poder pues conocer el acontecer. Buenos días, Estuardo.
Buenos días.
Muy buenos días, Estuardo, muy buenos días, José Carlos, y muy buenos días a nuestra querida audiencia. Imagínense ustedes qué rápido ha pasado el tiempo, ya vamos por viernes 15 de marzo. De verdad que marzo, no sé si es porque yo he tenido un mes muy corrido, pero no se ha sentido absolutamente nada, ya casi la semana mayor. Y
a una semana del viernes de Dolores, de la huelga.
De la huelga, cabal. Sí. Y es muy interesante ver cómo a la mitad del tercer mes de este 2024 hemos tenido tantas noticias día con día y pues las seguimos teniendo con todo el tema de la Junta Monetaria que ayer intentaron el Congreso de la República escoger al representante. ¿Qué piensa de eso, José Carlos?
Vamos a hablar de eso. Tenemos una entrevista hoy con el diputado Manuel Archila y pues vamos a comentar un poco de eso después. Complicado volver a ver que después de dos meses, pues los diputados vuelven a somatar el podio. Claro, el 14 de enero fue todavía peor porque se encaramaron en el podio de la Junta Directiva. Hubo una gran alegata. Porque hay que entender aquí que pese que haya podido haber algún tipo de situaciones ilegales, incómodas, políticamente incorrectas, como las que hizo la novena legislatura al alargar el tiempo de entrega, también la décima legislatura al iniciar, cuando empieza ese intento de votación por la presidencia, que pues, terminó siendo ilegal, o sea, con razón era alguna de las alegatas de que no debería de estar siendo presentada esa planilla. Después de eso teníamos pues esas alegatas, hicieron perder el tiempo de tal manera que el presidente de la República fue juramentado pues más o menos 15 o 20 minutos después de la hora entrado el 15 de enero y esto es importante porque ellos se tardaron una hora alegando, o sea, se hubiera podido realizar la juramentación el mismo 14 de enero. Pero bueno, ayer otra vez somataron, otra vez alegaron. Y bueno, vamos a platicar acerca de la rotura de quórum. Eso pues después. Pero, Estuardo, empiezas ahí con alguna noticia importante. Creo que la más importante del día ayer.
Prensa Libre ha titulado para hoy: cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral vuelven al país y son ligados a proceso por fraude en compra del TREP. Magistrados son ligados por fraude. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral Irma Palencia, Maynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas se presentaron ayer al juzgado pluripersonal duodécimo de primera instancia penal. En la tarde, la jueza Karin Chinchilla los ligó a proceso penal por fraude, por supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de transmisión de resultados electorales preliminar STREP, utilizado durante las elecciones generales del año pasado en el país. El Ministerio Público señala los cuatro de fraude y apalencia, además de abuso de autoridad. La juzgadora dictó falta de mérito a favor de la magistrada Palencia por el delito de abuso de autoridad. Asimismo, otorgó medidas sustitutivas a favor de los magistrados, quienes quedaron con orden de arraigo, deberán acudir periódicamente al MP para colocar su huella y el pago de 100,000, el cual deberán hacer efectivo hoy a más tardar a las 15 horas. Tanto Palencia como Aguilera indicaron que se reincorporarán a sus actividades desde hoy como titulares del Pleno del Tribunal Supremo Electoral para conocer varios temas, entre ellos participar en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, CAME. Los cuatro fueron despojados de su derecho de antejuicio en sesión en el Congreso el 30 de noviembre del año pasado. Desde diciembre último, los magistrados Franco Aguilera y Rojas y Palencia habían presentado acciones legales para intentar detener el proceso en su contra. Palencia ha promovido amparos en la Corte de Constitucionalidad en contra de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso, pues argumentaba que se violó su derecho de defensa y no se cumplieron los pasos de ley en el proceso de antejuicio. El 7 de febrero último, el juzgado duodécimo penal aceptó un oficio enviado por los togados para ponerse a disposición de la jueza a cargo del proceso por la compra del TREP. Sin embargo, el Ministerio Público recusó a la juzgadora. Desde el 30 de noviembre, cuando trascendieron las órdenes de captura en contra de los cuatro magistrados, estos habían solicitado tres permisos para ausentarse de sus labores y afirmaban que tomarían vacaciones pendientes, según explicó recientemente la magistrada Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien llegó a la audiencia de ayer para saludar a sus pares. En una entrevista que el 12 de febrero concedió a Prensa Libre, el magistrado Rafael Rojas se le consultó si pensaba regresar al país y, aunque no respondió correctamente, dijo: "Honestamente no confío en el sistema judicial porque se ve que no se da la imparcialidad e independencia en los poderes del Estado". Rojas instó a quienes lo denunciaron a que presentaran las evidencias y afirmó que solo se trata de aseveraciones sin fundamentar nada. El TREP, que tuvo un costo de 148 millones, habría sido sobrevalorado según una auditoría independiente practicada por la Contraloría General de Cuentas. Producto de esa investigación, el 1 de febrero, la Sala Segunda de Mayor Riesgo ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Darases S.A., que fue la que vendió en dicho sistema al Tribunal Supremo Electoral. La resolución también frenó el pago de 40 millones que el ente electoral adeuda a esa empresa por los servicios prestados en la primera y segunda vueltas electorales. Ejecutivos de Darases señalaron al MP de quererlos incluir en un plan para evitar que el presidente Bernardo Arévalo tomara posesión y afirmaron que no hubo sobrevaloración. Pero aseguran que en Guatemala el proyecto incluyó el servicio del sistema, capacitación, servicios profesionales y teléfonos celulares. También piden retirar fuero a jefe del Registro de Ciudadanos. La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público presentó ayer una solicitud para el retiro del derecho de antejuicio contra de Ramiro Muñoz, titular del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. El fiscal de sección, Werner Rivera, dijo que la solicitud se fundamenta en la aparente omisión de incluir a los candidatos del partido Compromiso, Renovación y Creo en las papeletas electorales de San Miguel Petapa en las elecciones del 25 de junio del 2023. Rivera dijo que la supuesta omisión se considera una violación al derecho de ser electos. El año pasado, el 25 de junio del 2023, no se publicó una papeleta rosada para la elección de Corporación Municipal de San Miguel Petapa. Eran 5 candidatos que participaban por el partido Creo, violentando así su derecho a ser electos, declaró Rivera. En un comunicado, el MP dio a conocer que se señala a Muñoz por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución Política de la República. Según el ente investigador, después de haber omitido a los candidatos de la papeleta consecutivamente, el Pleno de Magistrados resolvió repetir las elecciones. Sin embargo, posterior a esa decisión, 4 candidatos de la Corporación Municipal por el partido Creo renunciaron, agregó el comunicado. Se estableció que en uno de los documentos presentados al Tribunal Supremo Electoral falsificaron la firma de la candidata a concejal cuarta de la Corporación Municipal. El tribunal tuvo pleno conocimiento del peritaje realizado y que la firma fue falsificada. Sin embargo, obviaron repetir las elecciones, resaltó la fiscalía. Mira, magistrados, ¿son ligados por fraude?
Sí, bueno, era como crónica de una muerte anunciada. O sea, era un asunto que era lo que correspondía. Yo creo que lo primero que todo hay que resaltar, Estuardo y Sebas, a nuestra audiencia, es que los magistrados se presentaron, no como otros que andan huyendo, que no se presentan ante los tribunales de justicia para seguir reforzando. Si parte del asunto es reforzar, yo le pregunto a usted, si usted estuviera ligado a proceso en Guatemala, si usted tuviera un juicio, usted se podría ir, usted se podría esconder, como lo hacen algunos. O sea, y ya van a empezar algunos a defenderlos y decir, es que no sé qué, que no sé cuándo, sí, pero usted no se podría ir, igual que yo, no nos podremos ir. O sea, es un asunto completamente increíble, ¿no? Entonces, estos 4 magistrados se presentan, yo creo que eso es lo primero que hay que rescatar, ¿sí? Hay que decirlo. Segundo, pues que no hay que confundir el cebo con la manteca, decían las abuelitas, y ni peras con manzanas. Aparte es el proceso electoral en sí y los resultados del proceso electoral, y aparte es la compra del sistema TREP. Son cosas completamente diferentes. Aquí no se está, claro, en su momento se estaba tratando de decir que el TREP no funcionó y que el TREP estaba mal y que el TREP se había comprado no sé quién, todo con la idea de que esos resultados no eran válidos. En repetidas ocasiones dijimos, los resultados del TREP no son los que acreditan la votación. La única forma de acreditar la votación o los que generan esa acreditación de la generación son las juntas electorales, y muchas de ellas pues lo hacen a través de otro tipo de situaciones, como por ejemplo hojas de Excel, como hicieron en el Distrito Central, ¿sí? Cuando ya les votaron la compra de aquel otro, cuando ellos rescindieron, pues un poco presionados, pero rescindieron del contrato de ese sistema paralelo para el conteo. Entonces, aparte una cosa, aparte la otra, y el sistema TREP, para mí, si está sobrevalorado, eso tendrá que probarlo el Ministerio Público, lo tendrá que ver, o sea, tendrán que ver dónde está la trazabilidad del dinero, porque el dinero sale del Estado, va para la empresa, y la empresa tendrá que ser responsable de explicar en dónde está la plata, o sea, de dónde, a dónde sacó la plata, en dónde se gastó ese dinero, para decir que no lo regresó a ninguno de los funcionarios. Tema tal vez importante en las compras del Estado, Sebas y Estuardo, el hecho de que cuando una persona se vuelve contratista del Estado, tiene que tener sus cuentas listas para decir a dónde se fue la plata que recibió. Sí, porque eso podría explicar muchas situaciones, ¿no? En donde, o sea, si la sacas en efectivo, ya da para sospechas. Si la mandas para afuera, también daría para sospechas. Bueno, pero son cosas que resultan útiles y pueden resultar útiles para los asuntos también, por ejemplo, de esa Comisión Nacional contra la Corrupción. Entonces, sí, hay varias situaciones. Yo rescato únicamente que se hayan presentado y... Insisto que debemos estar atentos a esa investigación. Por el otro lado, son ligados a proceso, continúan siendo magistrados. Eso es lo que dice la ley. O sea, no han sido vencidos en juicio, no han sido declarados culpables. Entonces, tienen que seguir el debido proceso y en este momento pueden seguir en sus funciones. En algún otro país, a una persona que la ligan a proceso de esa manera, pues se le pide la renuncia y muchos de ellos honorablemente renuncian. Yo solo lo dejo ahí, o sea, pueden seguir en sus puestos, sí, pero desde otro punto de vista, en otros lugares, por cosas menores, ¿sí? Porque el hijo, porque el hermano, porque el no sé quién hizo algo, renuncian, ¿no? O por una relación extramarital, etcétera, renuncian. Aquí, pues eso como que no es suficiente ser ligado a proceso, y entonces, pues tendrán que, siendo magistrados, continuar con el juicio, ¿verdad? Y bueno, Sebas.
Fíjese, José Carlos, que estoy muy de acuerdo con usted. Lo primero y lo que se reconoce es qué bueno que dieron la cara, porque muchos de personajes políticos que han pasado en la historia de nuestro país, en el momento que tenían simpatía con el sistema de justicia, ahí sí, ay, sí, que se sometan todos. Pero cuando ya los buscaron a ellos, pues patitas, ¿para qué te quiero? Y se fueron. Y eso pues no debe ser. La justicia se debe enfrentar. Y otra vez, hablemos con claridad. La justicia, la mujer que la representa, por eso tiene los ojos vendados, porque debe ser ciega. No importa quién sea el que se está sometiendo a juicio, el acusado.
O las partes, cuando es civil, porque no es necesariamente acusado.
Tiene usted toda la razón. No es eso. Pero está bien y es lo correcto presentarse a juicio, porque es muy fácil criticar desde el extranjero, por ejemplo, que es lo que hemos visto muchas veces. Como primer punto. Como segundo punto, yo sí le voy a decir una cosa. Yo sí creo, José Carlos, y estoy casi convencido en un 99%,
eso,
que si vinieron los señores honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no es casualidad. Yo creo mucho que en la política de este país existe el famoso compadre hablado. ¿Usted va a creer que de casualidad, porque los astros se alinearon, en el mismo momento llegan los cuatro magistrados a presentarse voluntariamente? No, o sea, aquí quitémonos la venda de los ojos y veamos las cosas tal cuales son. Eso ya estaba calculadito, pienso yo, con todo respeto. Vamos a ver en qué paran. Sí. Yo lo único que sí quiero remarcar es lo que hemos dicho en ocasiones anteriores. Si se cometió un delito, que hayan consecuencias. No estoy asegurando nada, eso le toca al Ministerio Público, como decía usted, ver la trazabilidad de la plata, ver si sí hubo al organismo judicial, determinar si hubo responsabilidad o no, pero si hubo delito, que hayan consecuencias. Y no porque sean estos magistrados, no porque los resultados electorales, no, eso ya pasó. No. Es por el hecho que no importa de qué parte del Estado sea, dejemos de permitir y de ver normal el tema que, fulano, sobrevaloraron esto, se volvieron millonarios, normal. Sutano, también lo hizo. Esto no es de banderas políticas, esto no es de colores partidarios, ni de qué dependencia del Estado. Ya basta de la epistocracia. Entonces, si hubo delito, que hayan consecuencias. Es todo lo que digo. Pero no creo, de verdad, en la casualidad en que se hayan alineado los astros y mágicamente en el preciso momento todos se hayan presentado. No creo. Creo que eso sí es un poco de compadre hablado, un poco por no decir todo, totalmente compadre hablado. Y ya está calculado. Veremos por dónde va a salir la cuestión.
Por dónde sale el tiro. Bueno, total. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo, Sebas, de que no hay ninguna casualidad en que se hayan presentado los cuatro al mismo tiempo. Además de eso, pues tienen al mismo abogado defensor. Ahorita no me recuerdo el nombre, pero pues Castellanos. Bueno, no recuerdo el nombre. Él es pues muy conocido porque es un abogado penalista, pero casualmente pues tiene a los cuatro, representa a los cuatro, y que esa negociación inicial de haberse acercado al tribunal para saber que se les iba a dar una medida, que se les iba a ligar a proceso y que en todo caso pues se les da esta oportunidad de poder seguir trabajando, solo están ligados a proceso, no se les detuvo. Si se les hubiera detenido, entonces no pueden ejercer la magistratura. Va a ser interesante ver hoy que hay otra reunión de la CAME. La CAME se ha reunido el lunes pasado, este miércoles pasado. Hoy se vuelve a reunir hablando acerca de financiamiento y publicidad, financiamiento electoral y la publicidad, la propaganda, campaña electoral. Hoy viernes, y va a estar otra vez el lunes, el miércoles y el viernes de la próxima semana. Y entonces, hablando de esas situaciones, vamos a ver si se presentan hoy ahí, Porque te digo que más importante que la... Bueno, para los que hemos estado en la CAME, esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral del Tribunal Supremo Electoral, pues las discusiones han sido muy buenas, y algunas muy técnicas, otras muy emotivas, pero al final pues estamos ahí en un proceso de diálogo, de escucha de las propuestas. A veces pues uno lleva una propuesta, escucha una otra, y la verdad es que a veces se complementan de tal manera que ayuda a pensar en un mejor modelo democrático. Pero con todo esto, o sea, imagínate, hoy va a estar este tema que es importante, el del financiamiento electoral, el de la campaña, y cuando lleguen los magistrados titulares, a ver si llegan, no, pero cuando lleguen, va a ser la noticia, porque más importante que la noticia de lo que se va a estar discutiendo, va a ser la noticia de que vuelven, que llegan a la mesa y que están nuevamente ahí. Esperemos ver qué pasa, ¿no? La reacción.
Los magistrados suplentes han de pensar a qué chingadera tanto que insistieron, que conformáramos y ahora regresan. Sí, Dios bueno, mío.
Y voy a decir algo importante ahí, porque uno de los magistrados, el magistrado Noé Ventura Loyo, él renunció a ser magistrado de sala de apelaciones en el organismo judicial. Y entonces, en el organismo judicial, él renuncia y ahora es magistrado suplente. Con el regreso de estos magistrados titulares, él deja de tener, de recibir dietas por cada vez que integra pleno. Entonces, pues parece ser que no le salió muy bien por el momento, ¿verdad?
Porque, siempre gracias, les va a decir.
Que fue lo que él, por eso él no había tomado posesión hace 2 años, sí, porque hace 2 años, en marzo, fue cuando se les eligió, justamente días antes del inicio de la pandemia. Recuérdese que hoy, 15 de marzo, llevábamos 2 días de estar ya con el país cerrado, ¿no? O sea, de esas cosas interesantes.
Yo solo quiero comentar que nos reportan aquí en cabina que en la ruta del Atlántico un tráiler se volcó en el kilómetro 9.5 de la zona 17. Correcto. Gracias a Dios, pues, bueno, gracias a Dios, no sé si así se dice, pero hay carril reversible de emergencia entre el kilómetro 9 al 10.2 de la zona 18. El tránsito está lento de salida hasta el templo de la parroquia y, pues, obviamente está afectando el tráfico de ingreso hasta el kilómetro 16. Ya han reportado que las grúas están próximas para arreglar esto. Esperemos que... No es lo típico en Guatemala, pero que en este caso se resuelva de forma pronta, eficiente y que afecte lo menos posible. Porque lo que la percepción que tenemos los guatemaltecos es que aquí pasa una cosa, aunque sea a las 4 de la mañana, y afecta el tráfico todo el día.
Claro, sí. Bueno, yo lo sentí más fuerte hoy, o sea que también, como dice María Dolores, respire tres veces y exhale 3 veces con tranquilidad. Porque sí, el tráfico yo lo sentí más fuerte hoy, y eso que no es uno de los afectados por esta situación, ¿verdad? Bueno, y el otro tema fue que el fiscal de sección pues está pidiendo remover el derecho de antejuicio contra Ramiro Muñoz del Registro Ciudadanos por la omisión en la papeleta de al candidato de Compromiso, Renovación y Orden. En medio de un asunto de que si él tenía derecho o no, porque tenía un proceso, y después se pide repetir la elección, posteriormente ya supuestamente ya no hay una repetición de elección, y queda el alcalde electo, que fue el anterior alcalde, el papá del alcalde de Villanueva, ahorita es de apellido Morales.
Minor Morales.
Minor Morales, papá. El hijo Minor Morales, hijo, está en Villanueva, alcalde de Villanueva. Son municipios contiguos, o sea, muy interesante que los dos tengan esto. Pero ahí sí ya lo miro absurdo. Lo miro completamente absurdo estar pidiendo quitarle el antejuicio al registrador de ciudadanos. Por eso ya lo miro así como de esas cosas que...
Sí, ya...
Es como dicen por ahí, buscarle 3 pies al gato.
Sí, sí, son patadas de ahogado. Es buscar un show innecesario que no nos beneficia en nada a los guatemaltecos. O sea, hay muchísimos temas más importantes que se enfoquen en todo este tema de la CAME, que propongan reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero ya basta de estupideces, ya basta de... Pues chica, en este país todos los días hay alguna solicitud de levantar el antejuicio, hay alguna denuncia para que quiten a fulano, para que desconozcan a sutano. Eso no nos va a llevar a nada. Pues indistintamente el lado ideológico que lo esté planteando. No nos va a llevar a nada. De verdad, parecemos el show de Cristina, ustedes, y qué pasa el desgraciado, y cada día es un desgraciado diferente.
Laura, le comento. Bueno.
Ah, perdón, sí, Laura. Bueno, en Cristina también eran unos grandes dramas.
Sí, eran unos dramas, sí, pero bueno. Vamos a ir a un corte, volvemos con más noticias. Estuardo Alice de Casellas te manda saludos, dice saludos a Estuardo. ¿Sí? Le mandas un saludo. Ah,
gracias, igualmente.
Bueno, y después de eso también tenemos otras personas, pues hemos estado tratando de saludar por grupos a algunos de los amigos que nos ven en redes. Como también ustedes saben, tenemos abierto el WhatsApp al 4585-4280. Le repito, 4585-4280, donde esperamos sus comentarios, mejor si son notas de voz. Nos han escrito y hemos tratado de contestar en la medida de lo posible algunas de las comunicaciones que nos hacen por WhatsApp. Y si son notas de voz, que por favor tengan su nombre y su apellido para poderlo pasar en vivo, ¿sí? Y bueno, pues también nos saludan, hoy estamos saludando Super Viernes de quincena y de mucho tráfico. Eso explica un poco la cosa, ¿no? O sea, cuando hay quincena, es viernes, si el cuerpo lo sabe, ¿sí?
Hay pisto en la bolsa.
Viernes antes de pre-Semana Santa.
¡Ah, qué bendición!
Sí, ¡qué bendición! Sí. Y bueno, entonces también saludamos a Fal HP, que fue el que nos escribió esto, Noemí Yol, que nos saluda a todos, igual Aileen Fuentes, les saludamos. Y sí, el tráfico está espantoso y ciertamente nos reportan en varios lugares. Dice un vehículo derriba poste en Calzada Roosevelt, ¡ay señor! Y Séptima Avenida en la zona 7 capitalina, eso ya es cerca del Trébol. Entonces imagínense. Bueno, dice que luego se da la fuga, deja aceite disperso en la cinta asfáltica. Ese señor va no solamente el postre, sino que su carro lo va a terminar de arruinar. Pero bueno, o sea, debió haberse quedado ahí a esperar a que se resolviera la situación. O sea, ¿verdad? Pero bueno, estamos en estas. Tenemos muchas noticias hoy. Entre esas, pues tenemos lo de los diputados. ¿Conocieron ayer la iniciativa antipandillas, como se le ha dado en llamar?
El proyecto de ley busca incluir a las maras en las legislaciones actuales. Gobernación no lo apoya. La oposición logró los votos necesarios en la sesión plenaria de ayer para incluir en primera lectura la iniciativa antipandillas. Fue presentada en el 2020 por el expresidente de la República, Alejandro Yamatei, y se envió a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional para dictamen. Inicialmente, el proyecto contemplaba adicionar un artículo, el 390 bis, al Código Penal y declarar a las maras como terroristas. En la redacción describía como responsables de ese delito a quienes transgredieran la paz social o el orden público del Estado, se organice, sustituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología, entre otras características. En el dictamen favorable con modificaciones aprobadas por los entonces integrantes de la sala, los legisladores decidieron modificar el artículo de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal. El objetivo del proyecto es establecer un régimen para el combate frontal a las actividades delictivas de los grupos de delincuencia organizada conocidos como maras, pandillas, las cuales fuere su denominación. La iniciativa incluye las maras como parte de los grupos delictivos organizados u organizaciones criminales, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Señala que quien las integra será sancionado con una pena de hasta 20 años de prisión. El proyecto también protegerá bajo reserva la información de los agentes encubiertos que investiguen grupos delincuenciales. Este abarcará durante 5 años después de haber cumplido con su misión de encubierto. En el Código Penal tipifica a las maras o grupos delictivos como los que cometen los delitos de coacción, amenazas, usurpación agravada, extorsión, intimidación pública y agrupaciones ilegales. Además, se crean mesas interinstitucionales para el combate frontal a las actividades de las maras y la de la prevención ante el fenómeno de las maras. El diputado Álvaro Arzú Escobar dijo durante la discusión de la iniciativa que la ley daría herramientas al gobierno para combatir la criminalidad. La gente se está muriendo afuera, están poniendo bombas en los buses, argumentó Andrea Reyes, congresista independiente y que obtuvo curul con el partido Semilla. Manifestó que ella y su familia han sido víctimas de las extorsiones, pero criticó la iniciativa. Mi voto fue en contra. De nada sirve declarar a las maras como terroristas si siguen delinquiendo desde las cárceles. Ninguna de estas propuestas populistas sirve porque el sistema de justicia está colapsado y el Ministerio Público no presenta imputaciones que sirvan, indicó. El ministro de Gobernación mencionó que no están de acuerdo con declarar terroristas a los pandilleros debido a que se tiene que replantear el diseño institucional de la cartera. Definir o establecer un delito implica la reforma del Código Penal, implica una serie de aspectos técnicos que en su operatividad lleva a una complicación de rediseño o rediseñar institucionalmente cosas totalmente nuevas, comentó el jefe de la cartera. Jiménez señaló que se deben preparar investigadores y jueces para la comprensión del tema. Yo personalmente creo que la salida con mayor practicidad para nosotros es seguir trabajando con la legislación que tenemos. A criterio del funcionario, han tenido éxito en su estrategia de seguridad y no se ha requerido un estado de excepción o una nueva legislación. Además, indicó que hay suficiente legislación que permite afrontar el problema de las extorsiones y las estructuras criminales. Invito al Congreso de la República que se haga una reflexión técnica, no política, sobre lo que puede implicar el calificar o introducir una nueva tipología delictiva, puntualizó.
Yo sí les voy a decir una cosa. Y saben que mi opinión siempre ha ido en esa línea. Yo estoy a favor de esa iniciativa, que se considere a los mareros como terroristas, porque es lo que son, porque nos arrancan la paz social día con día, porque pareciera que al no apoyar esas iniciativas, los diputados que pertenecen al oficialismo lo hacen como desde el miedo. Alguien ponía en los comentarios de Facebook que es a algunos diputados que no les conviene la lucha contra las maras. Y estoy de acuerdo. Y no solo a algunos diputados. A muchas personas que están en el gobierno. Por eso han llegado donde han llegado. Uno de los negocios más rentables en este país pareciera que es pertenecer a las maras. Pero ya basta. Necesitamos iniciativas que tengan fortaleza, que den certeza de castigo, que le den más herramientas a las autoridades para actuar. Vean cómo Bukele en El Salvador retomó el orden y la paz social, dándoles abrazos y poniéndoles marimbas para que toquen los mareros. No, con autoridad, con fortaleza. Entonces ya basta de estar, ay no, igual desde las cárceles siguen extorsionando. Ah, entonces que sigan libres en las calles matando. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo van a creer?
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, estamos en esta sintonía. Yo creo que las maras sí son un proceso de degradación social que ya incurre en situaciones de terrorismo. O sea, cuando tienes capturado a casi zonas geográficas completas, yo creo que la pena debe ser importante. Ahora, el punto es cómo solucionarlo, Estuardo, porque también el hecho de declarar terrorista a un grupo no necesariamente genera todo. O sea, lo que esperamos, ya ves que en promedio en Guatemala, de lunes a viernes, se capturan aproximadamente, en rangos, entre 50 y 70 personas diarias. O sea, por eso aproximadamente serían unas 60 diarias. Si estás tomando en cuenta que todos los fines de semana no se hacen capturas, porque el Ministerio Público no hace allanamientos los sábados y domingos.
¿Ni modo que no van a descansar?
Sí, por eso, no estoy diciendo. Pero si usted elimina esos 104 días, usted tiene 365, 265, 266. Y esos 266, multiplíquelos por 50. O sea, le dan números escandalosos de la cantidad de personas que son capturadas a diario. Y dice, hagámoslo para que no digan que no. O sea, 266 por 50, por 60 dijimos, ¿no? Entonces, tenemos 15,960 capturados en el año. El asunto es en dónde los van a meter. O sea, el proceso interesante de lo que se ha hecho, en las cosas buenas que se han hecho en El Salvador, que también se están repitiendo en otros lados. ¿Dónde fue donde vi yo ahorita una cárcel requisada donde sacan a la gente? ¡Ay, en Argentina! en Argentina. Ya la ministra Bullrich del gobierno de Milei está haciendo algún tipo de situación de estas, porque las cárceles en Argentina están con esta situación. No solamente en Ecuador, donde estuvo este problema enorme, donde los encarcelados, los privados de libertad, o sea, estaban dirigiendo estructuras criminales terroristas. Entonces, si no queremos llegar a eso, si no queremos llegar a esa situación, yo estoy de acuerdo en que debe hacerse el esfuerzo legalmente, jurídicamente, de declararlos como bandas terroristas.
¿Y después que los maten?
No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque sí, para eso tiene que haber. No, y entonces el debido proceso y el sistema de justicia.
Ahí está la pena de muerte, artículo 18. Ahí está la pena de muerte, artículo 18, sí, Constitución Política de la República, que se aplique la ley.
La pena de muerte tiene un proceso jurídico.
Que no se aplica por la falta de huevos.
Empezando por el presidente de Acoso Deportivo del FRG.
Totalmente.
Ahí se empezó, ahí se empezó. Bueno, entonces.
¿De qué sirve el discurso?
Va, entonces.
Pollo ronco.
Me hueva. Bueno, pero ahí está. Y esa legislatura hubiera podido hacer algo. No lo hizo. Entonces le digo, bueno, o sea, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Bueno, y entonces, en otros lugares también la corrupción está declarada como pena de muerte. A mí me resultaría interesante esto, ¿verdad? Él dice que se robó 120 millones, merece que lo cuelguen y lo agarren a chiletazos. Pero bueno.
Sí. Ay, ahí sí no, ¿dónde está el debido proceso?
Otra vez, debido proceso. No existe la ley, no existe la ley. Entonces no lo pueden condenar, pero solo estoy diciendo, o sea, en otros lados la corrupción está de ese lado. Bueno, entonces, como en Singapur la corrupción daba pena de muerte. Entonces,
bueno, en Singapur tirar un chicle en la calle casi queda pena de muerte. Pues,
casi, casi. Bueno, pero entonces el punto tiene que ver con que haya un debido proceso, que las cárceles estén suficientemente adecuadas, y por eso me refiero a esas cosas buenas que ha hecho Bukele, porque las cárceles, con todos sus defectos, son mejores que las que tenemos aquí ahorita, ¿sí? Y han puesto a la gente presa y no tiene ese contacto con el exterior, que es muy importante. Eso se puede resolver en cuestión de semanas. O sea, es que es increíble que todavía estén ingresando celulares, estén ingresando computadoras, ingresando, ¿cómo se llama? Routers.
Bueno,
internet.
Si ingresan a sus caseras, no van a ingresar a un celular más fácil.
Entonces, ese es el punto. O sea, el sistema penitenciario está destruido. No es excusa para hacer el combate a las pandillas. Y sí debe haber una solución diferente para el tema de las pandillas, porque es un grave flagelo para la sociedad. Y como dijo usted, o sea, está afectando socialmente el tejido social otra vez. Sí, está destruyendo las familias. Es un de veras, es un asunto que debe ponerse la atención. Interesante que estuvo dictaminada por 3 comisiones en el Congreso.
Con dictamen favorable.
Con dictamen favorable. Lo malo de todo esto es que los tres dictámenes favorables no están puestos de acuerdo. Entonces agarran el de la comisión de, y aquí lo tenía, de asuntos de seguridad, ¿sí? Que estuvo presidido por la exdiputada del partido MLP, que también ya muere el partido, Vicente Jerónimo. Entonces, sobre esa base se va a intentar hacer. Después hay acusaciones interesantes que me parecen ridículas del diputado Alvarado. Primero hace la moción privilegiada, si lo aceptan, pues toman el dictamen que a él no le gustó y entonces ya no lo acepta. Entonces sí está de acuerdo con una votación, pero con la otra no. Mire qué incongruencia la del señor, ¿sí? Entonces vamos a que, ok, ya hay una con la que se va a trabajar. Siga trabajando con esa, encuentre los votos para las enmiendas, trabaje sobre esa, pero no se esté quejando de todo, hombre. Sí, hombre. Bueno, tenemos que ir a un corte y volvemos. Vamos a volver con nuestra sección del viernes, contándole qué es lo que usted puede hacer el fin de semana en su proceso de libre elección.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra Agenda Cultural. En este lugar te presentamos diferentes actividades para que puedas realizar el fin de semana con tu familia, con tus amigos y que puedas salir de la rutina. En esta ocasión queremos iniciar de una manera diferente y te quiero comentar acerca de un pequeño resumen de lo que se vivió en la premiación de los Oscar la semana pasada. Y es que quiero iniciar contándote que una de las películas más importantes fue Oppenheimer, la cual recibió 7 premios, entre los más importantes a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor actor protagonista y la mejor banda sonora. Definitivamente una película que merecía ser reconocida. Entre las películas destacadas también está Poor Things, por la cual Emma Stone ganó el premio a Mejor Actriz Protagonista. Definitivamente un premio merecido. Este fue un pequeño resumen acerca de lo que sucedió la semana pasada en la premiación de los Oscars. Así podemos iniciar con nuestras actividades. Y es que te quiero contar que el Parque Mundo Petapa de Liltra está en su 48 aniversario y quiere invitarte a formar parte de sus actividades por las cuales irá celebrando cada fin de semana. Tendrá actividades como desfiles con sus personajes y también bandas invitadas para que puedas llegar y disfrutar con tu familia. Puedes ingresar a su página de Facebook IRTRA para poder obtener más información y estar al tanto de todas las actividades y sus horarios. Si eres fan de las canciones de Yuri, Rocío Dúrcal, Pandora y todas estas baladas retro, hoy, viernes 15, puedes ir a disfrutar un concierto sinfónico nombrado Plancha Sinfónico. Este se llevará a cabo en el Club Italiano Zona 10 a las 7 de la noche. Puedes obtener más información visitando las redes de Querido Arte. Asistir a un evento al cual puedas ir, distraerte, tomarte fotos y disfrutar de una tarde con tu familia y al mismo tiempo ayudar a personas que lo necesiten, Guatemala Encounter te invita a su evento benéfico, en el cual tendrán una exhibición para los fans de la película Cars de Disney para que puedan llegar y tomarse fotos y al mismo tiempo también asistirán coleccionistas de Hot Wheels para que puedan ir y disfrutar los amantes de los carros. Para poder ingresar, debes llevar una libra de víveres por niño y 2 libras de víveres por adulto. Este evento estará ubicado en el parqueo de la Municipalidad de Guatemala mañana 16 de marzo, desde las 10 de la mañana. Puedes venir y apoyar a personas que lo necesitan. Es actuación, el teatro Triambos te invita a formar parte de la obra familiar Pulgarcita y sus amigos. Esta se llevará a cabo el domingo 17 a las 8 de la mañana. El teatro se encuentra ubicado en el Centro Comercial Unicentro, Zona 10. Puedes adquirir tus entradas el día del evento. También queremos recomendarte el estreno de la semana, Kung Fu Panda 4. Sigue a Po y sus asombrosas aventuras por la antigua China. Ve y disfruta este fin de semana en el cine. Y ahora, ¿cuál de todas estas actividades vas a realizar el fin de semana? Yo aún no me decido. Mi nombre es Ingrid García y este fue el segmento ¿Qué hacer el fin de?
Bueno, buenísimo, pero si usted no tenía nada que hacer todavía el fin de semana, pues ahí tenemos estas sugerencias ahora que nos da Ingrid. Yo creo que hay algunas cosas a mí, por lo menos me da, soy un cinéfilo, ¿cómo se dice?
Cinéfilo.
Cinéfilo, sí, me gusta mucho el cine, Estuardo, y bueno, ha habido películas muy buenas, la Oppenheimer estuvo realmente de otro nivel. Y he visto algunas otras que no fueron nominadas, pero que han sido por lo menos entretenidas. Les recomiendo también en Netflix, para los que les gusta seguir peleando con las cosas económicas y políticas. No sé si han visto en HBO, Game of Thrones. No, GameStop.
Ah.
GameStop, buenísima película. Bueno, no, tiene que ver con la tienda GameStop, que es, era como un Blockbuster, solo que de juegos en los Estados Unidos. La película se llama Dumb Money, o sea, dinero tonto, ¿sí? Dumb Money. Y también hay un documental en Netflix. Ya vi el documental y ya vi esto. Siempre seguimos en este asunto de las cosas económicas, financieras. Y por cierto, ya he preguntado a un par de amigos porque no sabía todas estas locuras de las compras en corto y cómo alguna gente se hace millonaria sobre la base de esta situación, una ruleta rusa. Pero bueno, interesantísimo. Tenemos otras noticias. Entre esas noticias, estamos esperando la llamada de uno de los diputados que están en la nómina para ser electos como en la Junta Monetaria. Y, Estuardo, ayer se armó el zafarrancho en el Congreso de la República y era de las cosas que estábamos por comentar. Ahorita, que a ver si logramos esa comunicación, nos había prometido estar, pero se armó el zafarrancho, Estuardo, y ya lo tenemos, ¿sí? Entonces nos vamos a poner los audífonos para poderle escuchar y al diputado Manuel. Pero estamos ya para discutir este asunto. Buenos días, Manuel. Gusto de saludarte.
Muy buenos días. Gusto de saludarles. Estimados, aquí estamos a las órdenes, atendiendo la llamada.
Bueno, muchísimas gracias. Te saludamos aquí en cabina, Sebastián Ríos, Estuardo Zapeta y tu servidor, José Carlos Ortega. Mucho gusto.
Mucho gusto. Mucho gusto ahí a los 13 que están ahí en el estudio. Y aquí estamos, pues, a las órdenes.
Sí, bueno, pues empecemos. Ayer se empieza la votación para los integrantes de la Junta Monetaria, el titular inicialmente, después iba a ser la votación para el suplente, y después de eso se hicieron dos votaciones, una por el exdiputado Fernando Linares Beltranena, otro por otra persona, ahorita se me fue el nombre, pero esta persona que había sido delegado ante la Junta Monetaria por la Universidad de San Carlos, los dos no obtuvieron los votos, de hecho, bastante lejos de obtener los votos para poder ser nombrados. Y cuando se va a iniciar la votación por el diputado Samuel Pérez, ocurrió este problema de que se desintegra el pleno, bueno, no se desintegró el pleno, perdón, se desintegra la Junta Directiva del Congreso y no hay quórum. Entonces hay dos formas de integrar quórum en el Congreso de la República. Tal vez nos comentas un poco acerca de eso, o sea, las dos formas de integrar quórum en el Congreso de la República.
Bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, ayer pues lo que se vivió fue realmente un bochorno, diría yo, y algo no deseado, una mala práctica. Y las formas de poder tener quórum en el Congreso, pues la primera parte para poder iniciar una sesión plenaria, pues puede iniciarse con un quórum mínimo que es el 25% de los asistentes, pero sí debe existir al menos dos secretarías y una presidencia o vicepresidencia. Entonces, inició la sesión plenaria con bastante participación de los diputados y se fueron abordando el orden del día y el acta anterior, y en el cuando se llegó al punto de la elección de la Junta Monetaria, pues fue donde sucedió el hecho, ¿verdad? El tema donde se consumó realmente algo irregular, una mala práctica, diría yo, y gente de la bancada independiente pues se acercó a miembros de la Junta Directiva a pedirles que se desmarcaran para provocar romper el quórum, porque habían 125 diputados presentes en el pleno, lo cual garantizaba suficiente asistencia de diputados para poder celebrar la elección. Y entonces cuando estaba el presidente en funciones dirigiendo la sesión, y se llega al punto, él habla del artículo 97 de la NOL, que es la ley electoral del organismo legislativo, y menciona que en ese momento que va a iniciar la votación, nadie puede entrar ni salir del hemiciclo. Lo hace a viva voz. Y pues inicia la votación, y fue en el orden de cómo se entregó los expedientes ahí en el Congreso, como se fue votando. Y entonces se vota por el primer participante de los cinco que estaban participando para ocupar esa posición, digamos, los postulantes, digamos, pues estaba Cristian Álvarez, su servidor Manuel Archila por Cabal, Luis Javier López de la UNE, el exdiputado Fernando Linares Beltranena y Henry Castillo Villatoro. Empezó la elección, el primero que aparecía en el listado, en el orden de cómo se entregó los expedientes, pues era Eduardo Castillo, y él no obtuvo votos, se hizo la votación, se llamó a votación, y después se votó también por el caballero exdiputado Linares Beltranena, y obtuvo 25 votos a favor, y cuando correspondía en el orden votar pues por el diputado independiente Cristian Álvarez, pues es que se hace esa triquiñuela, diría yo, para poder evitar que se votara, y de esa forma, como no tenían los acuerdos y no tenían los consensos, se evidenciara que no tenían los votos.
Sí, solo dijiste que era por la votación del diputado independiente Cristian Álvarez, y es el diputado independiente
Samuel
Pérez.
Pérez
Álvarez, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí. Perdón, sí, exactamente. Sí.
Diputado, ¿usted cómo considera que van a poder llegar a los consensos? Porque tiene que haber, sin lugar a dudas, la designación del representante titular y del suplente, pero por lo que vimos ayer en el Congreso de la República, se vio mucha inmadurez, sobre todo de parte de los diputados pertenecientes al oficialismo, porque es muy fácil, imagínese usted, romper quórum porque no llegaron a su voluntad. ¿Cómo cree usted que van a poder lograr que no rompan quórum y que sea tomada la decisión, aunque ellos no sean los que vayan a ganar?
Bueno, efectivamente, esa es la pregunta que nos hacemos todos ahí en el Congreso de la República, y también la población, ¿verdad?, que quedó en evidencia y que esperamos pues que no acudan a malas prácticas del pasado, de los años 80, ahí en los tiempos de Chinchilla Vega, o en esos tiempos que nos traen malos recuerdos, o que salgan a hacer malas prácticas. Pero, digamos, en este momento se evidencia que no tenían los suficientes votos, y por eso es que acuden a la Junta Directiva para poder no tener quórum en Junta Directiva. Y se evidenció también falta de madurez, como tú muy bien lo mencionas, porque pues los diputados independientes suben al área, como lo hicieron el día de la toma de posesión, de manera caprichosa, inmadura, pues hasta ilegal, porque violando el artículo 97 de la ley orgánica del organismo legislativo, y pues presionan ahí para que dos diputados, principalmente el diputado, la diputada Karina Paz, y el diputado Rivera, que se evidencia más aún cuando es el último y trata de abandonar por cualquiera de las puertas el hemiciclo, pero como muy bien lo había anunciado el presidente, nadie podía abandonar en ese momento que estábamos en la votación, dentro del proceso y dentro de la dinámica de la elección.
Diputado Manuel, mira, y hay unas cosas aquí que tú has señalado, y me parece correcto señalar que hay una inmadurez, y también pues ¿quiénes fueron los diputados que se acercaron y somatan la mesa de la Junta Directiva? Porque esa casi que fue un, un flashback a ese aciago 14 de enero, hace exactamente 2 meses después. Ojalá que esto no se vaya repitiendo cada 2 meses.
Que no se les haga costumbre.
Que no se haga costumbre. Y porque sí, fue bastante notorio que nuevamente hubo esta práctica de acercarse, pues no de una forma correcta. Y también cuando el diputado Juan Carlos Rivera intenta salir del hemiciclo, pues él dice que no era saliendo del hemiciclo, sino que lo que quería era ir a dialogar con algunos grupos que le estaban insultando, sino que entonces, pues que supuestamente se le impide el paso y que lo empujan, que le violentan. Porque también hay que decir que no fue solamente un grupo el que se comporta equivocadamente. Aquí, te digo, pareciera ser que hay muchos grupos que no están queriendo tener esa dignidad de mandatarios de la nación, Manuel.
Sí, bueno, evidentemente hubo ahí, como lo decía al inicio, un bochorno, pues, o sea, el comportamiento en el hemiciclo, pues, dejó mucho que desear, no estuvo a la altura de las circunstancias. Los diputados independientes principalmente fueron los que causaron ese malestar, y también efectivamente hubo una reacción de, pues, que adentro del hemiciclo, pues, había un pulso político, era una elección. Y las elecciones, pues, democráticas, las elecciones democráticas, te reitero, se ganan con votos, no con malas prácticas. Entonces, resulta realmente molesto, pues, cuando se infringe la ley primero, se pasa sobre la ley, y nadie debe estar por encima de la ley, y después se presiona a la junta directiva, y definitivamente pudo haber llegado a más. Pues soy sincero, yo que estaba ahí en el calor de los ánimos, pues realmente daban ganas de otras cosas, pues, pero uno tuvo que contenerse y comportarse como dignatario de la nación.
Bueno, yo espero de veras que se sigan conteniendo los que se contienen. Vimos ayer, o sea, es que de veras para la ciudadanía resulta vergonzoso ver a los diputados que en un lugar debe ser de respeto, de dignidad, pasen esta clase de cosas, diputado Manuel. Y yo a mí me surgen otras dudas, o sea, realmente no es la primera vez. Ayer el diputado Alan Rodríguez, expresidente, dice es que en los 4 años nunca rompimos el quórum. Tú eres un diputado nuevo, y hay muchos otros diputados nuevos. El diputado Rivera no es un diputado que sea de nuevo en esta legislatura, pero sí nos dimos cuenta en la legislatura anterior que sí rompieron el quórum a través de una práctica de desintegrar la junta directiva. O sea, no es... No ha sido una situación que solamente se dé en esta legislatura. O sea, se dio, perdón, se dio en esta legislatura, y ya se había dado anteriormente varias veces en la legislatura anterior. Entonces, la verdad es que se ve que es una práctica. Da pena porque, como dices, habían 120 y pico de diputados, 123 o 125 diputados, que también pues deberían haber 160 marcados, no 123, faltan ahí 35, 37 diputados. Pero con 120 y pico para una elección que se elige por 81 votos, había suficiente espacio para seguir con la votación y ver si alguno de los otros que podía ser que tuvieran los votos, y con esto me refiero al, no sé cuál era el orden para la posición 4, 5 y 6, pero en todo caso la votación de los diputados Cristian Álvarez, del diputado López y la tuya, del diputado Manuel Archila, pudieran sentarse y ver quién era el que ganaba. Pero aquí es como agarrar la pelota y me la llevo a medio partido. O sea, es una situación incómoda. ¿Qué esperamos para la próxima semana? ¿Va a haber integración de junta monetaria? Esto es un asunto importante. Hay que recordar que esta elección se está dando porque este Congreso de la República le quitó la ficha, para decirlo de alguna manera, al diputado que se había electo en la anterior legislatura. O sea, se les dijo, mire, usted ya no es el representante del organismo legislativo ante en la Junta Monetaria. Entonces, a razón de eso es que hay ahorita una vacante. No existiera si esta legislatura no hubiera despedido, para decirlo de alguna manera, a esta integración de la Junta Monetaria en esta legislatura. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que se pueda integrar la próxima semana. Vamos a tener que esperar hasta después de Semana Santa y vamos a seguir los diputados oficialistas intentando lograr que el diputado Samuel Pérez, con todas las dudas de si es legal o no, que él sea el integrante, que él pueda representar al Congreso, como dice el artículo 50 de la Ley Orgánica, o qué. O sea, porque sinceramente los guatemaltecos lo que esperamos es que haya esa integración, que haya esa votación y que no siga este show, este drama, este circo. Bueno, mientras regresamos con la comunicación con el diputado Manuel Archila, tuvimos aquí un problema de comunicación. Seguimos con este drama, Sebastián. O sea, ¿cuándo vamos a tener la integración de la Junta Monetaria? Esa es la pregunta que los guatemaltecos nos hacemos.
Y le voy a decir que para mí lo peor, José Carlos, que el tema de la Junta Monetaria es muy importante, pero lo peor es que cada vez normalizan más los diputados ese tipo de comportamientos, sí, de ir a un alto organismo del Estado para irse a empujar, irse a gritar, subirse a los muebles. Eso no es, o sea, son dignatarios, no,
sí,
desocupados, sin oficio, huevones.
No son mareros.
No son mareros, terroristas.
Si no tenemos que declararles terroristas. Pero bueno, Manuel, no sé si lograste escuchar la pregunta. Sí, al final es qué esperamos para las próximas días para la votación y la integración de la Junta Monetaria, y no que esto se vuelva algo recurrente, que cada vez que se vaya a votar, y como toca votar por el diputado Samuel Pérez, entonces que se deshaga el pleno todas las veces.
Sí, bueno, quisiera, tú mencionabas de que en otros tiempos hemos visto que se rompe el quórum o que se usan otro tipo de prácticas, y efectivamente son tácticas o son estrategias que pueden utilizarse y se han utilizado, pero previo a estar dentro de la votación. El malestar es porque efectivamente el presidente en funciones llama al pleno, lee realmente el artículo donde se especifica de que nadie puede salir ni entrar al hemiciclo en ese preciso momento que se inicia la votación, y del 1 al 6 de los participantes, de hecho, se empieza y se vota por el 1 y el 2, y justo cuando se iba a entrar a votar por el diputado independiente Samuel Pérez, es que se hace esa mala práctica. Entonces, eso es lo molesto, es lo evidente, y es lo que pues cayó los ánimos adentro del hemiciclo. Lo que viene, bueno, se tiene que elegir, y como tú muy bien lo describías, pues ya está esa posición dentro de la Junta Monetaria, la persona que estaba antes ocupando esa representación del Congreso de la República, pues fue removido a inicios de la legislatura. Fue una de las primeras acciones que tomó la Junta Directiva de removerlo, y se debe retomar el tema a lo interno. Creería yo que el lunes, en la sesión de jefes de bloque, la presión estará a tope, y el martes el único punto que aparecerá en la agenda es la elección. Entonces, se tendrá que entrar a conocer y a votar nuevamente.
Okay. Bueno, primero Dios, logren la...
la agenda, la aprobación, sí, de la agenda, porque este martes no hubo aprobación de agenda.
Ajá, imagínense que el lunes no aprobaron la agenda, entonces el martes no hubo pleno.
Correcto.
Ese es otro tema interesante. Digamos, en las 10 legislaturas del Congreso, no había existido antes que no se realizara sesión plenaria, y por no existir ahí los acuerdos, pues el día martes anterior no existió sesión. Entonces sí se está dando la dinámica del Congreso, y creo que se han logrado cosas importantes. Hay que resaltar también que sí hay cosas importantes y sí se ha avanzado, pero por caprichos o por temas puramente de querer estar ahí siendo protagonistas en los temas, pues el Congreso no se puede detener. Además, como tú muy bien lo mencionabas, en el artículo 50, un diputado independiente, según la ley, no puede representar al Congreso de la República.
Sí, yo a mí me parece interesante ese tema, Manuel, y no ni siquiera voy a hacer la pregunta, sino que solamente lo voy a mencionar, porque en la Constitución Política de la República dice que él dice, pues en realidad enuncia que debe haber en la Junta Monetaria un representante titular y uno suplente del organismo legislativo, así como de la Universidad de San Carlos y otros más, que por cierto, cuando se habla de estos titulares y suplentes, a veces se alega que está el CACIF o que están los banqueros, y uno podría entender esa corporatización, pero tampoco tiene que por qué estar la Universidad de San Carlos, y el peso del organismo ejecutivo es enorme ahí, o sea, otra cosa terrible. Pero bueno, en la Constitución dice acerca de la elección de los representantes titulares y suplentes. Y una de las situaciones que se ha estado comentando o discutiendo es que no sería un representante del Congreso porque la Constitución solamente habla acerca de esa elección. Pero si no fuera representante del Congreso, entonces quedaría independiente desde el momento en que es electo, y quedaría, su independencia sería suficiente para no poderlo despedir o remover del cargo. En este caso, se evidencia que sí es un representante del organismo legislativo directamente, y por eso le aplicaría el artículo 50, porque el anterior diputado, que si no recuerdo mal era Dwight, sí, era sí, Dwight Martínez, él fue removido. Entonces quiere decir que sí representaba al Congreso. O sea, los hechos hablan solitos acerca de que sí es una verdadera representación del Congreso, lo cual no le permitiría al diputado Samuel Pérez por ser de una banca independiente a raíz de la mala reforma de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo de 2016, la cual ellos apoyaron cuando no eran partido, sino que cuando la sociedad civil quería limitar a las acciones de supuestamente algunos grupos. Pero si tal vez nos recuerdas, ¿en qué orden viene la votación ahora de los integrantes de la Junta Monetaria? O sea, seguro hay que empezar cuando se abra a la votación nuevamente. Tendría que votarse por Samuel Pérez primero, y después, ¿quiénes serían los siguientes? Entendiendo que el primero que obtenga más de 80 votos ya no se sigue con el resto de las votaciones. Una práctica un poco complicada, ¿verdad? Pero esa es así es como es. ¿Sí? Sí. Entonces, el primero que saque más de 80, ese es electo y ya ni siquiera hay que votar por los siguientes. O sea, ¿cuál es el orden para la votación? El diputado sí. Samuel Pérez tocaría
claro,
primero.
Claro, con mucho gusto. Digamos, ¿sí? los seis participantes... Reitero, Henry Castillo, Fernando Linares Beltranena,
sí.
El número 3, Samuel Pérez, el número 4, su servidor Manuel Archila, el número 5, Luis Javier López, y el número 6, Cristian Álvarez. Ellos, digamos, en el orden de cómo se entregaron los expedientes. Cuando se da la dinámica de la votación, se vota en el orden de cómo entregaron los expedientes, y se va votando primero por titular, y el que tenga la mayor cantidad de votos, se vota uno por uno, el que tenga la mayor cantidad de votos sale y resulta electo como titular. Sale ante el cuadro de los seis el electo y se quedan cinco participando para suplente. Arranca de nuevo la votación, uno por uno en el mismo orden, y el que consiga y obtenga más votos resulta electo como suplente. Después se procede ahí a la juramentación y a leer el decreto.
Diputado, y una pregunta para ir finalizando esta entrevista, pero es algo bastante importante. ¿Por qué usted sería un buen representante del Congreso ante la Junta Monetaria? ¿Por qué los otros diputados deberían de darle su voto de confianza a usted?
Sí, una excelente pregunta. La verdad es que varias razones. Digamos, la primera... Recordemos que en el sistema democrático, según Montesquieu, es importante los pesos y contrapesos. En este preciso momento que pues la administración actual en el gobierno tiene el poder en el Ejecutivo, es importante que exista ese equilibrio. Y nosotros, pues, garantizamos ese equilibrio. Somos personas moderadas, sensatas, prudentes, y tenemos, pues, la formación y el perfil académico para poder optar a ese cargo.
¿Es tu carrera o las carreras que has obtenido, Manuel?
Sí, digamos, tenemos una carrera académica y tenemos una carrera también de expertise profesional. Digamos, tengo un MBA, una maestría en administración, y también hemos ocupado cargos desde gerencias en la parte administrativa y financiera de varias empresas, de las más grandes de Guatemala, y como representante también de empresas para Centroamérica y el Caribe. Y 25 años de experiencia como profesional colegiado reconocido, lo cual, pues, nos permite poder cumplir con el perfil.
Muchísimas gracias. Mira, Manuel, la última pregunta. Bueno, sabiendo que eres el número 4 en la votación, saber si logramos llegar al 5 y al 6, pero ¿había consensos para continuar con las votaciones y poder elegir a uno de los 6 como representante ante la Junta Monetaria y el suplente? O sea, porque eso es una de las situaciones que se puede ver. Si habían más de 120 diputados y se continuaba con las votaciones, podía ser que uno sí pudiera ser el que ganara esa representación. Claro. Sí existían los consensos, se había platicado acerca de esto con otras bancadas, sobre todo las bancadas, pues, que trataban de que no se rompiera el quórum de la plenaria.
Efectivamente, ya existían los acuerdos, ya existían los consensos, y es tácito o sobreentendido que esa es la razón por la cual se bloquea la elección al saber que no se tienen los votos. Entonces, sí estaba totalmente consensuado, y en una elección democrática, pues, se gana con votos.
Bueno, no sé si perdimos comunicación con el diputado, parece ser que sí. Pero bueno, de cualquier manera, le agradecemos al diputado Manuel Archila del Bloque Cabal. Si no recuerdo mal, él es también jefe de bancada.
Es jefe de bancada.
Jefe de bancada, y ahora, pues, aspira a ser representante de la Junta Monetaria del Congreso, por parte del Congreso de la República. Yo te digo una cosa, Sebas, lo único en lo que sí estoy seguro, y Estuardo, es que en la legislatura anterior, durante la votación, ni siquiera un poquito antes, como ocurre en este caso, yo entiendo que la votación aquí era por los 6, pero se abre el momento para poderse desmarcar entre cada votación, o sea, entre cada una de las 6 votaciones. Entonces, en ese momento es que se desmarca la Junta Directiva y salen del pleno, del hemiciclo, pero en la legislatura anterior, ¿sí?, durante la votación se desmarcaron. Durante la anterior abandonaron, o sea, cuando desintegran la Junta Directiva. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que no se den baños de pureza. Sí, no hay baños de pureza de uno y del otro lado, pero lo que sí es importante es que haya congruencia, porque si digo que soy diferente, que tengo que hacer las cosas diferentes. Bueno, pues vamos a un corte y volvemos. Continuamos con Libertópolis en la mañana, después de haber estado escuchando la entrevista con el diputado Manuel Archila, quien también aspira a ser representante del Congreso en el organismo legislativo. Y ahora tenemos una entrevista un poco diferente. Estamos hablando acerca del talento en las telecomunicaciones, y para ellos, pues, estamos platicando con los funcionarios de la empresa Allied Global, que es un CCO BPO, o sea, un Contact Center y Business Process Outsourcing. Ellos son los señores Herbert Campos, licenciado Herbert Campos, que es vicepresidente de operaciones de ITS, y Juan Borja Orero, él es el Commercial Manager de ITS. Y pues, para platicar acerca de las oportunidades que se están desarrollando en el campo de la IT. Muy buenos días, gusto de tenerlos con nosotros.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Bueno, para empezar, pues tal vez nos cuentan un poco ustedes qué es Allied Global. Yo tuve algún contacto con Allied Global en el 2020 durante la pandemia, cuando ustedes pues fueron de las empresas que continuaron trabajando y tuvieron esa reconversión tan importante que no se hubiera podido dar en otro tiempo, o sea, 20 años hace, no lo hubiéramos podido tener. Y la importancia de esto que ustedes nos vienen a presentar hoy, que es el área de sistemas y de telecomunicaciones.
Muchas gracias. Pues, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo por la mañana. Un saludo a todos los que nos escuchan en línea y por radio. Y pues efectivamente Allied Global es una empresa que principalmente se ha conocido en el área de BPO y Contact Center. Allied Global ya pues, tiene 18 años en el mercado, donde pues hemos podido crecer de una forma muy interesante en los últimos años debido a pues a ciertas tendencias, ¿no?, en la industria de tecnología y comunicaciones. Hace ya más o menos 5 años Allied Global empieza a tratar de diversificar su portafolio de servicios y pues nace nuestra división, que es la que con Borja estamos presentando el día de hoy, que es la división de Technology Services. ¿Qué es Technology Services? Pues es esta unidad en la cual nosotros presentamos o prestamos servicios de tecnología a clientes principalmente en el extranjero, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología hablamos de diferentes aspectos, hablamos desde lo que es el soporte físico de hardware de nuestros diferentes clientes hasta lo que es servicios de entrega de valor, como lo es desarrollo de software, servicios en la nube, inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Borja, no sé si quieres agregar algo.
Sí, pues así como mencionó Ever, pues ya llevamos en varios años atendiendo a clientes principalmente en Estados Unidos. Yo estoy encargado de lo que es el área comercial y especialmente para un servicio que es Staff Augmentation, ¿verdad? En donde estamos buscando pues desarrolladores y es un managed service en lo cual pues ya el equipo de Ever se encarga de manejarlo operativamente. Y yo me encargo de encontrar el talento nacional aquí en Guatemala y desde México hasta Brasil. Pues hemos ido creciendo en el tema de los miembros del equipo y ahorita actualmente tenemos alrededor de 14 servicios en el portafolio.
Sí, buenísimo, buenísimo. Ustedes han sido de las empresas que más han crecido y no solamente a partir de la pandemia, sino que de veras ha sido una industria que ha crecido muchísimo en Guatemala. Si no recuerdo mal, más de 20 empresas de CCBPO hay ahorita radicadas en Guatemala con un gran potencial, o sea, ese gran potencial que todavía hay para muchos jóvenes que se han podido desarrollar dentro de las empresas de CCBPO, les ha dado oportunidad de seguir estudiando, algunas cambiarles radicalmente la vida. Las historias de éxito son de veras impresionantes. A mí de veras estoy enamorado de esa industria. Les podría preguntar, no sé quién de los dos nos va a decir, pero ¿hay oportunidades ahorita de crecimiento para los guatemaltecos en Allied Global? Y específicamente entendemos que hay ahorita oportunidades donde pueden aplicar.
Sí, yo creo que el crecimiento en el área tecnológica explotó mucho sobre la pandemia, ¿no? En la pandemia porque empezaron a venir tendencias como la transformación digital y recientemente más en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero durante la pandemia creo que fue una etapa muy importante para nosotros porque se rompieron las barreras físicas, ¿no? Las barreras en que se tenían anteriormente y pues empezamos a exportar más talento, ¿no? Y creo que el área de tecnología es un área muy importante para Guatemala, para poder exportar ese talento a empresas, ¿no? Que necesitan gente fresca, con mucha iniciativa, con mucho liderazgo y sobre todo con mucha capacidad tecnológica. Y creo que Guatemala es un país en el cual las diferentes academias, las diferentes universidades están trabajando arduamente para formar profesionales que estén al día en la tecnología, ¿no? En ese sentido, Technology Services creo que ha aportado mucho al país en abrir esa ventana de oportunidades a nuevos talentos en el país, ¿no? Borja nos va a contar un poco más sobre las oportunidades que actualmente tenemos.
Por favor, danos específicamente las oportunidades que hay ahorita, que creo que son muy importantes.
Sí, pues como menciona Everett, ahorita actualmente pues, tenemos las plazas publicadas en nuestra página. Estamos en LinkedIn, activamente en las universidades y en diferentes bolsas de empleo. Las posiciones que estamos buscando son de Senior Software Developer, y luego también tenemos plazas de QA de Principal Managers, de Principal Software Engineers también. Entonces, estos son los títulos de las plazas, y luego Ever pues, puede entrar en detalle en qué es lo que estamos buscando de estas personas a nivel técnico, y para que puedan aplicar y se sumen al equipo.
Sí, tal vez nos repites, Herbert, y para todos los que todavía no somos perfectamente tecnológicos con las iniciales, la QA era Quality Assurance, si no me recuerdo mal, o sea, en personas que estén viendo la calidad, pero después hablaste de Software Engineer a Seniors, o no me acuerdo, pero tal vez lo puedes volver a repetir, que nos interesa mucho que quede claro cuáles opciones hay, entendiendo que también hay otras opciones en nivel empresa, pero estas específicamente ahora son las más requeridas en el mercado.
Correcto. Actualmente estamos buscando fuertemente crecer. Tenemos un número bastante importante de plazas abiertas en el cual estamos buscando a perfiles de ingenieros en sistemas que tengan experiencia en programación, principalmente en lenguajes como C Sharp, Angular, entre otros, que son los que actualmente se están utilizando mucho en organizaciones. Tenemos otras plazas también, como tú lo mencionaste, pero actualmente creo que el foco es en ingenieros de desarrollo de software en diferentes posiciones en su carrera laboral, ¿no? Por ejemplo, senior developers, principal y posiciones de management, también como le dice Borja, ¿no? Eso va a depender de los años de experiencia que tengan en programación. Del lado de Quality Assurance, también estamos buscando analistas de calidad, la cual se integra con los desarrolladores de software, en el cual pues estamos buscando personas que sepan o que hayan tenido experiencia haciendo análisis de calidad de desarrollo de software, y que conozcan también técnicas de automatización, que pues actualmente eso es lo que está en boga también en esa rama de la industria de tecnología, ¿no?
Sí. Y una pregunta, digamos, ¿en qué, si uno, alguno de los que nos está escuchando, le llama la atención mandarle su currículum y emplearse con ustedes, ¿qué otras habilidades buscan ustedes en su equipo? Digamos, más como, no tanto.
¿Qué competencias? ¿Qué características?
¿Qué características? ¿Qué cualidades? Exacto. ¿Buscan en la gente que trabaja con ustedes?
Principalmente, yo creo que te puedo mencionar tres habilidades que nos interesan mucho. Uno, obviamente, es el conocimiento teórico sobre los conceptos fundamentales del desarrollo de software, que eso es muy importante. Segundo es la parte de la actitud, liderazgo y comunicación, ¿no? Que también nos sirven mucho para estas plazas que estamos buscando. Y tercer punto, aunque no el menos importante, es el nivel de inglés, ¿no? Estas plazas son para proveer servicios para empresas en Estados Unidos, y pues el nivel de inglés conversacional es muy importante para nosotros. Entonces, resumiendo, pues conocimiento técnico, habilidades blandas y también comunicación en inglés. Esas son las tres características que estamos buscando actualmente.
Bueno, pues agradecemos muchísimo. Yo creo que Sebas, creo que la ruta del desarrollo de este país es que cada vez haya más gente trabajando, ¿sí? Y como se recuerda usted, como dicen por ahí, ¿sí? Para que cada uno compre sus cositas y no ande prestando ni pidiendo. Bueno, pues esto creo yo que es una de las grandes cosas que está haciendo el sector de CCBPOs, y Allied Global ha sido una empresa que ha crecido muchísimo en este tiempo. No, y Herbert, ¿cuáles tus palabras finales? ¿Cuántos empleados tiene Allied Global ¿Y cuál, cómo ha sido el crecimiento de la Red Global para que la gente sepa que no es una empresa pipiripao, sino que de veras es alguien que durante estos 18 años ha hecho la diferencia en Guatemala?
Pues, actualmente, como les comentaba al inicio, ya la Red Global estábamos de aniversario este año en 18 años, cumpliendo la mayoría de edad. Tenemos aproximadamente 6,000 colaboradores. Orgullosamente, lo menciono acá, desde México hasta Brasil, creo que pasamos por todos los países de Latinoamérica y pues seguimos creciendo, ¿no? Tenemos también oficinas tanto en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Argentina, Filipinas, y hicimos parte de un grupo corporativo muy interesante en el cual pues podemos dar un excelente balance de vida y trabajo para todas las personas que aplican con nosotros. Somos muy creyentes de la filosofía People First, así que pues creo que es una excelente oportunidad para todas aquellas personas que quieran también seguir creciendo profesionalmente y pues si no han tenido la oportunidad también de estar entregando servicios para clientes en el extranjero, creo que es una excelente oportunidad para también vivir cómo lo hacemos, cómo entregamos ese servicio de calidad para otras empresas fuera del país, ¿no?
Tus últimos segundos.
Dale, Borja.
Pues sí, sumando a lo que dice Ever, pues yo creo que es una empresa bastante dinámica. Los equipos, hay mucha sinergia entre la empresa y creo que es una excelente oportunidad para todos aquellos que quieren crecer profesionalmente. Todos los referidos, todos los que quieren aplicar con nosotros, por favor, escriban un correo a its@aliglobal.com. Ahí se les va a estar dando seguimiento y esperamos que varios pues oyentes nos puedan aplicar y se suman al equipo con nosotros.
Buenísimo. its@aliglobal.com. Muchas gracias.
Gracias.
Pues en otras noticias, así en una miscelánea de noticias, Sebastián y Estuardo, tenemos que Estados Unidos condena a Marta Julia Lorenzana a 36 años de cárcel por narcotráfico. Marta Julia, conocida como Julia o Julie o La Morena, es hija del fallecido narcotraficante guatemalteco Valdemar Lorenzana Lima, alias El Patriarca. Se recuerdan ustedes que allá en la Reforma, Zacapa, estuvieron ellos durante muchos años liderando pues la comunidad. Y bueno, parece que no hubo arreglo, porque ella sí la sentenciaron a bastantes años, Sebastián.
Sí, ella no cantó de plano, José Carlos, porque ya vimos cómo funciona eso allá. Cuando hablan, les van bajando los añitos, ¿verdad? Sí.
Estuardo, también varios diputados de esta legislatura de nuevo ingreso tienen pues algunos asesores que estuvieron en el Ejecutivo de Yamatei, ¿sí? Entre ellos el ex vocero Kevin López, ex vocero de Alejandro Yamatei, quien asesora a la bancada Vamos. Y bueno, también hay varios más, ahorita no recuerdo todos los nombres, pero varios, uno que estuvo en el centro de gobierno, han pasado y es legal, ¿sí? Es legal, porque nada les impide serlo, pero pareciera ser que lo que se está haciendo es tratando de perpetuar a algunas de las personas que estuvieron con Alejandro Yamatei cercanos y darles su oportunidad de seguir pues ganando del Estado.
Sí, y además es gente que ya hizo gobierno.
Sí, y que no hizo un buen gobierno.
Sí, también.
De esas cosas, ¿no? O sea, cada diputado tiene derecho a 3 asesores personales. Por una bancada tiene por cada 3 diputados.
Un asesor más. Sí.
Y además de eso, la jefatura y la subjefatura tienen derecho a otro asesor más. Y si usted integra la junta directiva, también tiene derecho a varios asesores, dependiendo de si es presidente, vicepresidente o algunas de las secretarías. Pero bueno, pareciera ser que es refugio de algunos que se quedaron sin chance, Sebas. Sí.
Sí, mire, yo creo que si alguien tiene el conocimiento para darlo, para dar una buena asesoría, está bien, no importa
que sea por mérito.
Si participó, total, la meritocracia. No importa si participó en tal o cual gobierno, no importa, porque el conocimiento es poder, hay gente que lo tiene y necesitamos de su conocimiento en las diferentes instituciones, no solo públicas, sino también privadas. Ahora, algo que sí hay que resaltar es, y no solo en el tema de los asesores, sino en todo puesto, cuando se dan estos espacios solo por simpatías, solo por que sí, solo por cariño, y la gente no tiene la capacidad. Eso sí es un verdadero problema. Eso es lo que sí tenemos que poner atención y tenemos que criticar.
Y que lleguen a trabajar.
Y bueno, punto número uno. Tienen que llegar a trabajar, por supuesto. Bueno. Porque si no, ¿por qué van a estar cobrando un sueldo?
Es correcto, sí. Y bueno, eso creo que es importante. Después, ayer hubo un simposio, congreso, acerca de atracción de inversión. Y una de las cosas que se habló es acerca de la minería responsable, y pues asombró el discurso del ministro de Energía y Minas, que más pareciera ser un ministro de Ambiente.
Mire, yo estuve ayer en el Congreso de Minería Renovable, ¿sí? Muy interesante el tema, pero de verdad, las últimas declaraciones del ministro, porque fue ya de los últimos puntos para cerrar el evento, son muy lamentables que un ministro de Energía y Minas hable de que van a plantear una moratoria en el tema de las licencias mineras. Es muy triste. Es un mandato constitucional, ahorita no recuerdo específicamente el artículo, que se tienen que trabajar con los recursos naturales que tiene el territorio nacional. Y que llegue el ministro de Energía y Minas, que tiene su obligación desde ese punto constitucional de cumplir y de dar las condiciones, que sean los procesos jurídicos correctos, que haya transparencia para que estos recursos naturales se utilicen en una forma positiva, pero que atraigan riqueza al país. Y que sea el mismo ministro que diga, vamos a poner una moratoria. Uno, denota falta de carácter. Dos, es muy lamentable, y como dice usted, parece más ministro de Ambiente, porque todo es el ambiente y no el recurso.
Ajá. Bueno, pues sí, para mí es lamentable. Debería estar peleando él para que haya más minas y más energía eléctrica, y que en todo caso el Ministerio de Ambiente le diga, mira, sí, pero con estas condiciones. Pero pareciera ser que él es el que está encargado de ambiente, ¿verdad? O sea, él debería estar produciendo. Werner Ovalle, el viceministro antinarcóticos, dice que va a atacar el narcomenudeo. Pues esto creo que es importante también en el sentido de la... para bajar la violencia en el país se necesita también combatir el narcomenudeo, ¿no? O sea, de las cosas que son importantes en el país. Por otro lado, también ayer un punto resolutivo en el Congreso de la República para decirle al presidente Arévalo que el Cuerpo de Ingenieros del Ministerio de Defensa pues se ocupe de los caminos vecinales y que pueda ayudar a los caminos vecinales. Sí, una de esas cosas, pues, interesante. No sé si alcanza para que el Cuerpo de Ingenieros, que no debe ser el encargado, debe ser el Ministerio de Comunicaciones. Bueno, estamos al final de la semana, al final, viernes de quincena, viernes, y el cuerpo lo sabe, Estuardo. Sí.
Sí. Sí, el cuerpo lo sabe, y también a disfrutar todas las actividades que se han planificado para este fin de semana para que usted pueda hacer.
Buenísimo. Bueno, nos despedimos rápidamente. Yo le recuerdo, viva la libertad.
Feliz fin de semana y feliz quincena.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.